Y esto es una cosa que voy a decir que me persigue todavía, porque en ese momento le dije, el día menos pensado te van a pegar 4 tiros.
Estaba en el suelo tendido.
Esto lo recuerdo pues porque me impresionó mucho, ¿no?
Pero bueno, ¿qué pasa aquí tanta historia? En una caravana nos hemos encontrado otro.
Cogió su coche y se marchó. Corre.
En un yate se había cargado a otro.
El tercer cadàver d'un altre alemany es va localitzar en una llanxa en un moll de Deltebre, també amb impactes de bala al pit i al cap.
Que no es que se le cruzaron los cables, ¿no? Ese era un señor que era muy formal.
Que debía estar ya que no podía, ¿no?
Julio de 1993. Tres ciudadanos extranjeros atraídos por la pesca del siluro en el embalse de Mequinenza son asesinados a tiros.
Esta persona es alemana o lo que sea, y yo no entiendo lo que me dice, solo me dice que pam pam.
Los tres son asesinados en menos de 2 horas y media en 3 puntos diferentes de Aragón y Tarragona.
Se supone que no había terminado la faena todavía.
El asesino recorrió 200 kilómetros antes de ser detenido.
Estaba buscando una persona, una cuarta persona.
Los vecinos aún recuerdan la masacre.
¿Qué es esto? Un reguero de sangre.
¿Quién les mató y por qué?
Él mismo se arruinó su propia vida, ¿no?
Willkommen an einem Ort der Träume und der Sonne, wo es immer was zu fischen gibt. Das hier ist der Stausee von Mequinenza, La Ribera Magna. Bungalows, Angellehrer und super leckere Paella. Alles, was du brauchst, um hier unvergessliche Tage zu verbringen.
Creo que era septiembre de 88 que fui la primera vez a España a pescar. Estamos detrás del siluro. El siluro que al final es el más grande pez del agua dulce en Europa.
Al final de los años 80 pues empezaron a venir alemanes con el siluro. Pero claro, como se apartaron del pueblo.
Me gusta mucho la zona de aquí, la gente, la comida.
Wells Camp Matarraña era un camping privado y solo admitían alemanes.
Este también es un punto increíble, interesante. En algunas pocas horas estás en los aeropuertos, igual en Barcelona, Girona, Zaragoza.
Se le llamaba el camping de los alemanes porque tampoco querían que nadie fuera, lo tenían como privado para ellos.
Un camping que está a unos 3-4 kilómetros de Fallón, está justamente al lado del embalse. Tiene unas vistas impresionantes, es el mejor camping sin lugar a dudas, ¿no?
Toda la gente ha preguntado para venir. Sí, se han abierto otras compañías. También en otros pueblos.
Como ayudante de pesca no tenían ninguno del pueblo, ¿eh? Todos eran extranjeros, alemanes todos, ¿eh?
En esta historia hay 4 protagonistas. Los 3 primeros querían hacer negocio con la pesca. El cuarto fue uno de sus clientes. Una relación comercial con un final inesperado.
No sé exactamente el momento en que llegan, debe ser entre estos años 91 o 92, y llegan porque compran una finca que hay al lado del río. Lo que debían querer hacer era un tipo camping. No sé bien cómo podría decirte la definición de lo que querían hacer, porque ellos hablaban siempre de casetas de pescadores. Allí empiezan construyendo una casa, un chalet, una masía. Todavía está lo que queda de ella porque ha estado saqueada completamente, quedan las paredes y el tejado. El primero que viene aquí es Nietzsche y el que compra la finca.
Nietzsche era un trabajador para una compañía que también ha traído, vendido viajes a varios diferentes países. Aquí algunas barcas, ha organizado licencias de pesca.
El Heinz creo que lo tenían siempre allá abajo, que debía funcionar como si fuera capataz de la obra o algo así. Era que buscaba gente para, de aquí del pueblo para trabajar. Vivía abajo, en donde el camping. No sé si vivía en una roulotte. En la relación con los vecinos no es que hubiera habido ningún problema, pero que era gente que inspiraba un poco de confianza. Los veías mucho por los bares y se subían al pueblo a tomar cervezas y alcoholes varios y sí. Gerard era el que se dedicaba a la venta, a captar clientes, ¿no?
Iba más a lo suyo, ¿no?
Personaje aquí de poca confianza.
Y de cara al pueblo, ¿no? Pues decíamos, este tío...
Aquí se ganó el sobrenombre de Cap de Barro, que me parece que es mentiroso o cabeza loca o algo así.
Pues se hablaba de... como de chuleta, ¿no? Su mirada no era buena y no... era un poco liante, ¿sabes?
No se ve tan trigo limpio, como decimos aquí, como Werner, ¿no? Diferente. Bueno, si nosotros cuando lo veíamos aquí siempre lo veíamos en el mismo sitio, en los bares.
Dormía dentro de un coche. Era un tío muy alto, donde debía hacer cerca de 2 metros y creo que el coche, si no mal no recuerdo, era un R5, un coche muy pequeño que le llamaba mucho la atención.
Una vez les dio a unos chavales unos cuantos peces que media hora antes se los había yo dado a él y dijo que los había pescado él. O sea, tonterías así, ¿no? De niñerías, que digo yo.
Cuando invitas a una ronda, no pues invitas. Pues, por ejemplo, él no lo hacía, solo se pagaba lo suyo. Sin embargo, estaba con nosotros. Esta tontería, pues ya voy a decir, hostia, este tío no es como el otro, ¿no?
Por un chalet pedía igual a 3 personas la entrada. Y me lo dijo, es que hay que hacer alguna cosa así. Porque si no, ¿cómo te crees que la gente hace el dinero? Raramente nadie se hace rico y tal y tal. Y esto es una cosa que voy a decir que me persigue todavía, porque en ese momento le dije, el día menos pensado te van a pegar 4 tiros.
Werner era un hombre muy amable, muy social, se relacionaba bastante con la gente del pueblo.
Muy tranquilo, inteligente me pareció, y se llevaba bien con todo el mundo. Y muchas veces me buscaba donde estaba trabajando y me decía, me voy a Fraga, ¿quieres que te traiga algo?
A él le gustaba la pesca, ¿no? Y a veces lo poco que chapurreaba en español y tal, pues intentábamos hablar algo de pesca, ¿no?
No sabía nada de español y en poco tiempo aprendió mucho español.
Cuando más lo conocí fue una fiesta, Nochevieja. Hostal de aquí, en el Hostal Roca, y se integraron pues en todo, en el baile, en la música y tal, y la gente me dijo, hostia, pues esta gente, pues vaya buen rollo tienen, ¿no?
tenías derecho a la parcela en propiedad. O sea, lo que estaban haciendo era parcelar dentro de una finca rústica. Totalmente ilegal, ¿no? Bueno, llegamos a un acuerdo con ellos, dijeron, vosotros buscáis el arquitecto que redactará las normas y nosotros lo pagaremos. Pero esto tampoco no se hace aquí con dos meses, la redacción de las normas subsidiarias. Se para toda la obra, se para la poca construcción que había durante todo este tiempo. Lo que pasa es que, bueno, se ve que han vendido parcelas y uno de los afectados, que había comprado una parcela que no sabía dónde estaba dentro de la finca y además la había comprado ya construida, edificada, ¿no?, es el señor Mittermeier. Bueno, este señor pues se ve que llega un momento en que se cansa de venir aquí y no encontrar dónde está su parcela ni su casa, y mucho menos su casa, ¿no?, la casita de pescador. Y bueno, pues lo pretende arreglar de la peor de las maneras, ¿no?
Yo era guardia civil primero y trabajaba en Mequinenza. Y teníamos de demarcación el pueblo de Fallón. La fecha fue el 13 de julio del año 1993, a la sazón martes y 13 además, que fue muy curioso el tema, ¿no? Y entonces yo recibí una llamada de Fallón del camping de Las Piscinas. Me ha venido una persona y me está contando no sé qué, pero esta persona es alemana o lo que sea, y yo no entiendo lo que me dice, solo me dice que pam, pam.
Y estaban en una caravana desayunando a las 8 de la mañana, cuando llegó Mittermeier. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo has venido tan pronto hoy?
Allí en el vestuario, en la zona del camping, fue donde había asesinado a Gerard.
Estos chicos lo vieron todo. Se fueron corriendo porque sabían que había una alemana allí cerca. Los chavales, imagínate, se quedaron. ¿Qué es esto, no?
Y entonces al oír los tiros y tal, asomaron por allí. Estaban los pobrecitos desencajados, blancos como la pared. Eran dos chavales jóvenes. Alemanes.
La víctima, de nacionalitat austríaca, tenia 4 impactes de bala.
Y se ve un orificio de bala dentro del habitáculo del váter. Este señor estaba dentro del váter, allí recibió el primer ataque o los primeros impactos, y luego, una vez que salió fuera, herido, pues ya fue rematado en el suelo.
Me personé ahí abajo como empleado del ayuntamiento, lo vi al señor este que mataron, que asesinaron, estaba en el suelo tendido.
De cúbito supino, con un tiro rematado a bocajarro en la frente.
Un reguero de sangre, esto lo recuerdo pues porque me impresionó mucho, ¿no? Coagulada, ¿no? Y me causó mucho respeto, ¿no?
Se tuvo que esperar a que viniera el juez de instrucción para que levantaran el cadáver. Lo llevaron al cementerio municipal y allí le practicaron la autopsia. Lo vi precisamente porque en el sitio que le practicaron la autopsia, en la sala aquella que hay, pues no había luz, no había corriente. Y entonces necesitaban corriente para enchufar una cortadora. Entonces me enviaron a mí para a ver si les podía solucionar el problema. Les dimos luz y ya estuvimos allí y sí que la vi, sí, la vi toda.
En el momento podía haber 30 guardias civiles que luego se fueron sumando más.
Hostia, muy, muy, muy tensos, muchos nervios.
Debido a la envergadura del suceso, ¿no?
Aquí pues montaron unas oficinas, lo que era la policía judicial y la guardia civil. Y yo estuve en las acciones de apoyo logístico a las autoridades, ¿no?
Una vez para distribuir la faena, yo me bajo, me dirijo a donde estaba el cadáver y otro equipo se va a la Pobla de Massaluca a ver si estaba Werner Mittermeier, que ya estaba claro que había sido el que había pegado los tiros al hombre este en Fayol. Y tardaron pues tres cuartos de hora o una cosa así, y digo, bueno, pues voy a subir a ver qué pasa, que aquí no baja nadie. Ya me encuentro mucho más guardias civiles, me encuentro guardias civiles de la comandancia de Tarragona. Pues igual podía haber 50 o 60 guardias civiles. Entonces digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí tanta historia? Dice, es que hemos ido y resulta que allí en la Pobla de Massaluca, en una caravana, nos hemos encontrado otro. Jolín.
Mittermeier cogió su coche y se marchó corriendo. Lo dejó allí tirado.
Y me llaman desde el diario de Tarragona, sabiendo que yo era concejal, ¿no? Preguntando qué había pasado en la Pobla. Y qué ha pasado en la Pobla. Estaba trabajando, trabajaba en el centro de atención primaria. Y me dicen, no, que ha muerto uno en la Pobla y ha muerto uno en Fayón.
Y a este también lo mató. Y le pegó 6 tiros.
El segon assassinat el va cometre a la Pobla de Massaluca, on va matar un alemany de 46 anys. El cos de la víctima va ser trobat prop del riu Ebre, en una caravana, amb trets de bala al pit i als braços.
El cos estava a l'interior d'una caravana en un càmping pròxim al riu Ebre, on s'han trobat casquets del mateix calibre que el primer assassinat.
Algo grave debió haber ocurrido, porque si no, en la vida él hubiera hecho eso que nunca creo que se hubiera debido llegar a hacerlo. Mucho menos, no creo, no, estoy seguro. Esto no tiene justificación, una muerte, ¿no?
Luego resulta que venían noticias de Tarragona que en la desembocadura del Ebro, en del Tebre, en un yate se había cargado a otro.
Había muerto el Nietzsche.
Se iban a pescar en ese momento, con una barca en el delta del Ebro, y también lo mató en la barca.
El tercer cadàver d'un altre alemany es va localitzar en una llanxa en un moll de Deltebre, també amb impactes de bala al pit i al cap.
I després se marxó.
Alerta a todas las patrullas y tal, y entonces a las 2 de la tarde, 2 menos cuarto, una cosa así, una patrulla de tráfico del puesto del destacamento de Fraga vieron el coche. Claro, el coche estaba ya alertado y les sonó. Se lo encontraban ahí en el bar tomando café o saliendo del bar, lo detuvieron sin no poner ningún tipo de resistencia ni nada de nada.
Pero llevaban en el asiento de al lado del conductor cerca de 1 millón de pesetas. Y la pistola, y balas, y todo.
Mittermeier va ser detingut a Fraga el mateix dia dels assassinats.
El detingut s'ha declarat innocent i ha dit que no sap res de cap pistola ni de la munició que hi havia al seu cotxe.
Dijo que se había bebido una botella de whisky porque unos días antes que si estaba deprimido, que incluso se le había muerto el perro. Evidentemente aquella prueba se desmontó porque se demostró que los compañeros de tráfico hicieron la prueba de alcoholemia y ese señor de borracho nada.
El ciutadà alemany Werner Mittermeier, presumpte autor dels tres assassinats comesos a Faió, a la Pobla de Massaluca i Deltebre, va ingressar ahir nit a la presó de Torrero de Saragossa. La jutge de cas va acordar l'ingrés a presó després de més de dues hores d'interrogatori.
Este hombre luego en prisión tampoco alegó nada, quiero decir que ni se defendió ni hizo ningún alegato. Todo lo que le cayó se conformó y está.
Y este pues fue uno de los que picó. El Gerard lo engañaba. Es que en España todo va muy lento y tal. Mittermeier me lo decía. Es que con Gerard no me aclaro, porque hemos ido muchas veces a los abogados y procuradores de no sé dónde. Jo sabia, i ell sabia, que lo sabíamos del pueblo, que havia algun problema.
I és quan va descobrir que l'havien estafat en la compra d'uns terrenys. Mittermeier, que havia comprat amb la intenció de construir, va descobrir que li havien venut terrenys rústics.
L'havien arruïnat la vida en el plan econòmic.
Venganza, ¿no? Venganza porque se sintió estafado o le engañaron o algo y se vengó.
Lo pretende arreglar de la peor de las maneras, ¿no?
Ha matado por algo, porque no es que se le cruzaran los cables, ¿no? Era un señor que era muy formal.
Bueno, ya pasó a disposición judicial, se lo juzgó.
Ni se defendió, ni hizo ningún alegato.
Se ha sabido que en la cárcel en la que estuvo, pues tuvo un comportamiento muy adecuado, estudió y con el comportamiento tan bueno que tuvo, pues creo que tuvo unos años de indulto al respecto, ¿no? Y creo que ahora, pues evidentemente hace tiempo que está en libertad. También se dijo, y quiero decirlo, que cuando él tomó esta decisión tan fatal que nunca, nunca en la vida debe adoptarse, es porque debía estar ya que no podía más, ¿no?
Que en Fraga también había otro asentamiento de alemanes y posiblemente allí tuviera alguna otra víctima potencial. Rumores, se supone que no había terminado la faena todavía.
Estaba buscando una persona, una cuarta persona.
Bueno, pues esta parcela continúa siendo propiedad. Es una parcela en que el Ayuntamiento de la Pobla estamos interesada en comprarla para ampliar la zona del camping que ya tenemos, que le hicimos, que fue posterior a que esta gente estuviera por aquí. Y continúa siendo propiedad de los herederos del Wolfgang Nietzsche. Tenemos que buscar a ver quién son los herederos.
Ha matado por algo. Porque no es que se le cruzaron los cables, ¿no? Era un señor que era muy formal. Entonces, lo que pasa es que él mismo se arruinó su propia vida, ¿no?